Pues vamos a seguir buscando al mejor deportista de la historia. Está por ahí ya Guillermo Domínguez. Guillermo, buenas noches.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Nuestro protagonista, ya sabéis, como todos, tiene un padrino que es...
Hola, soy Alex Carande, analista de béisbol, y vengo a defender la candidatura de Willie Mays como mejor deportista de la historia.
Mejores jugadores de la historia del béisbol y el mejor sin discusión alguna en la posición de center field o jardinero central, que dirían los latinos. Hablamos de Willie Mays, que el año pasado fue elegido por la revista The Athletic como el mejor jugador de todos los tiempos, incluso por delante del mismísimo Babe Ruth.
Estamos hablando del jugador más completo de la historia de este deporte, ganador de 12 guantes de oro consecutivos y 2 MVP. Y además tiene el honor de haber sido el primer jugador de la historia que ha acumulado más de 3.000 golpes y 500 home runs.
Willie Mays, también conocido como The Say Hey Kid, algo así como el decir chico, es uno de los primeros deportistas negros que jugó en las grandes ligas de béisbol, la MLB, siguiendo los pasos de otro mito de este deporte como es Jackie Robinson. Estuvo en la élite durante 22 temporadas, jugando sobre todo en los San Francisco Giants, y pasó la historia por la mítica jugada llamada The Catch, o la atrapada, en el primer partido de las Series Mundiales de 1954 contra los Cleveland Indians. De la figura de Willie Mays nos habla así nuestro experto de cabecera de hoy, el analista de béisbol Alex Carande.
Babe Ruth siempre ha sido el paradigma de mejor jugador de todos los tiempos. Y este año en la lista de Podmaski, que es una cosa bastante famosa entre el mundillo del analista especializado, es la primera vez que se coloca a Willie Mays como mejor jugador de todos los tiempos del béisbol. Yo voy a explicar por qué estoy de acuerdo. Primero, hablamos de un jugador de raza negra en la época esta de los 40-50 en Estados Unidos. Le costó mucho más llegar donde llegó. Babe Ruth juega un béisbol que él era de los pocos jugadores profesionales que había en aquella época. No hay que quitarle el mérito que tenía Babe Ruth, porque, por ejemplo, Babe Ruth bateó él un año más home runs que todo el resto de los jugadores de la liga. Pero Willie Mays probablemente es el jugador más completo de toda la historia del béisbol, de atletas que han trascendido un poco más a lo que es su deporte. Creo que realmente Willie Mays es uno de los mejores deportistas de la historia.
Escuchamos también al propio Willie Mays, toda una leyenda viva del béisbol, relatando lo que significa para él este deporte y también el hecho de haber sido, como lo fue él, un jugador prominentemente defensivo.
Pienso que cuando la gente paga una entrada para ir a ver un partido de béisbol, tienes que dar el 110%, y eso es lo que he intentado hacer en cada partido. Mi padre decía que es lo más importante en béisbol, así que me dije a mí mismo que iba a ser un jugador más defensivo que ofensivo.
Como siempre, vamos a empezar conociendo los orígenes de nuestro protagonista de esta noche, que en este caso ya sabéis que es la leyenda viva del béisbol, Willie Mays.
William Howard Mays Jr. nació el 6 de mayo de 1931 en Westfield, un suburbio a las afueras de Birmingham, en el estado de Alabama, por lo que nuestro protagonista de esta noche tiene 89 años. Su padre era William Howard Mays Sr., conocido como Cat, un trabajador siderúrgico que jugó como centerfield en un equipo semiprofesional de la Liga Industrial de Birmingham, mientras que su madre, Annie Satterwhite, fue una destacada atleta y jugadora de baloncesto en la escuela secundaria. Willie tuvo dos hermanas, Sarah y Ernestine. Sus padres nunca se casaron y se separaron cuando nuestro protagonista de hoy tenía solo 3 años. Así recuerda Willie Mays su dura infancia en Alabama.
Mi madre ya estaba casada y tenía 11 hijos, y mi padre tenía 2. Mi madre murió demasiado joven, con 34 años. Mi padre y yo vivíamos juntos. Fue entonces cuando empecé a interesarme y a entender los deportes. Me sentía unido a mi padre y me encantaba jugar con él en el campo.
Cat Mays recuerda que el pequeño Willie empezó a andar con 6 meses y que con 5 años ya jugaba al béisbol, inspirado también por la figura de Joe DiMaggio, su gran ídolo de juventud.
Willie Mays practicó varios deportes en la escuela, como el baloncesto, también el fútbol americano. Su sueño era, sin embargo, alguna vez llegar a jugar como quarterback, pero era prácticamente imposible, tratándose como se trataba de un deportista de raza negra.
La carrera profesional de Willie Mays comenzó en 1947, con 16 años, cuando jugó con los Chattanooga Chuchus de Tennessee y poco después regresó a su ciudad natal uniéndose a los Birmingham Black Barons de la Liga Negra. Nos lo cuenta así Alex Carande.
Son las ligas negras, que son unas ligas que hubo cuando no se permitía a los jugadores de raza negra jugar en MLB, las ligas mayores de béisbol. Había unas ligas paralelas que se llamaban las ligas negras en las que jugaban muchos peloteros, tanto afroamericanos como latinos, que ahora mismo ya tienen un reconocimiento muy grande, pero bueno, en cierto modo en la época representaban una realidad social, pero sobre todo en la cultura popular americana, una cosa importante.
En 1950, con 19 años, Willie Mays firmaba con los San Francisco Giants, que entonces jugaban en Nueva York, antes de mudarse a la ciudad californiana, en 1958, con un traspaso, ojo, por valor de $4,000.
Willie estuvo jugando durante algunos meses en el equipo B de los Giants en Trenton, en Nueva Jersey, y luego con los Minneapolis Millers de la Asociación Americana. Es en 1951 cuando da el salto a las Grandes Ligas. Su debut en la MLB se produce el 25 de mayo contra los Philadelphia Phillies, aunque su estreno resultaría ser bastante aciago. Mays había llamado la atención del manager de los Giants, el mítico Leo Durocher, pero lo cierto es que al principio nuestro protagonista de hoy se mostró bastante reacio al hecho de jugar con el primer equipo de los Giants.
Uno de los grandes recuerdos que tengo en el béisbol es cuando conocí a Leo Durocher en Filadelfia. El público me había dado tanto y supongo que estaba asustado. No sabía hasta dónde podía llegar en el béisbol. La prueba de ello es que tenía promedios de 0.44, 0.45 y 0.45 de nuevo. Llegué a Nueva York, estaba llorando. Y este hombre vino a por mí y me dijo: Willie, tú serás mi centerfield para siempre. No le hice caso al principio, pero a partir de ese día empecé a jugar como un campeón.
Willie Mays fue nombrado novato del año 1951, pero se perdió gran parte de la temporada del año 52 y la del 53 entera al ser alistado en el ejército de los Estados Unidos debido a la guerra de Corea. En total estuvo fuera 266 partidos.
Regresó a las Grandes Ligas en 1954 con 41 home runs y un promedio de 345, obteniendo así su único título como mejor bateador de la temporada. Pero faltaba todavía la guinda al pastel, el título de las series mundiales que los Giants conquistaron el 2 de octubre del 54 después de arrasar a los Cleveland Indians. Tres días antes, el 29 de septiembre de 1954, en el primer partido disputado en el Polo Grounds de Manhattan, Willie Mays protagonizaría una jugada espectacular que acabaría pasando a los anales de la historia del béisbol. The Catch, una impresionante atrapada para interceptar la bola que había bateado Vic Wertz.
George Spencer va al lanzamiento. Ahí está preparado. El trabajo del pitcher. Batea Big Bear. Un gran bateo para Willie Mays. Se dirige hacia la pared. Una carrera increíble. Vaya una atrapada por parte de Willie Mays.
Es una jugada que se habla con mística. Se entiende que es una jugada imposible de hacer. Una jugada que define su carrera. También define el estado de ánimo en series mundiales, porque la rotación de los Indians era muy superior, era un equipo muy superior que todo el mundo esperaba que ganara, y sin embargo los Giants ganan 4-0, barren esa serie, él gana las series mundiales y realmente es la jugada que le define a él y a su carrera.
Ese mismo año, 1954, Willie Mays gana el primero de sus dos MVPs. The Catch fue la mejor jugada de una carrera en la que el centerfield todavía tenía mucho que decir.
En 1957, en el último año de los Giants en Nueva York, Willie Mays lograría el primero de los 12 guantes de oro consecutivos al mejor jugador defensivo de la MLB. Y es que Mays es uno de los 14 jugadores que ha conquistado el guante de oro en 10 o más ocasiones, junto con otras leyendas de este deporte, como Roberto Clemente, Keith Hernández o Ken Griffey Jr. En 1962, ya en San Francisco, Mays hizo su última aparición en unas series mundiales como jugador de los Giants, aunque su equipo perdió en 7 partidos frente a los New York Yankees de Mickey Mantle.
Un año especial, sin duda, en la carrera de Willie Mays fue 1965, cuando ganó su segundo MVP y llegó a su home run número 500 para acabar con un total de 660 a lo largo de toda su carrera, empatado con Albert Pujols y solo por detrás de Barry Bonds, Hank Aaron, Babe Ruth y Alex Rodríguez.
Uno de sus peores años fue en 1969, cuando solo pudo hacer 13 home runs y se vio sobre todo perjudicado por una lesión de rodilla que le hizo perderse varios partidos. Parecía el final de su carrera, pero Willie Mays supo dar el do de pecho en la temporada de 1971 con 40 años de edad. En 1972 ficha por los Mets de Nueva York, con los que se retira en 1973 y luego se convierte en el entrenador del equipo de la Gran Manzana hasta 1979. Una carrera que nos resume así Alex Carande.
Es lo que le diferencia de otros jugadores, es que es bueno en todos los aspectos del juego en el que tú puedes incidir para que tu equipo gane. En un deporte que la aportación individual del jugador es tan importante en lo que es el peso de las victorias de un equipo, sí que le define mucho. Pasa prácticamente toda su trayectoria en los Giants, con mucho éxito, muy reconocido como pelotero, jugador de béisbol, fue el mejor. Él acaba un poco ya en los Mets, otra vez volviendo a Nueva York. Ya está un poco en mucho declive, tiene una época en la que evidentemente la edad y las lesiones empiezan a ser un problema. Él es muy longevo porque juega hasta los 40 y pico años.
Willie Mays se retiró de los campos de diamante en octubre del 73, después de perder las series mundiales con los Mets ante los Oakland Athletics y después de 22 años en las Grandes Ligas. Este es su emotivo discurso ante miles de espectadores en el Shea Stadium de Nueva York.
Nunca pensé que iba a dejar el béisbol, pero supongo que cualquier cosa que hacemos tiene que llegar a su fin. Veo a los chicos aquí, la forma en la que juegan, y eso me ha llevado a pensar una cosa. Willie, dile adiós a América. Muchas gracias.
Willie Mays, que siempre lució el dorsal 24 con los Giants, entró en el Salón de la Fama en enero del año 1979. Y es el padrino de otra leyenda del béisbol, como es Barry Bonds. A nivel personal, nuestro protagonista de esta noche ha estado casado en dos ocasiones y tiene un hijo de 62 años. En 2005 le detectaron un glaucoma que le obligó a dejar de conducir y también le hizo que renunciara a una de sus pasiones, el golf.
Willie Mays se ha dejado ver en varias ocasiones con dos expresidentes de Estados Unidos como son George Bush hijo y Barack Obama, quien hace unos años le invitó a que viajara con él en el Air Force One. Un tipo simpático y cercano este Willie Mays, Alex Carande, nos lo describe como una gran persona.
Todo el mundo habla fenomenal de él. De hecho, su manager, Ed Rutter, dice que si cocinara bien se casaría con él, ¿vale? A ver, esta gente, para que nos hagamos una idea, les insultaban, les escupían, les provocaban constantemente porque se entendía que no tenían que estar allí. Tuvieron que afrontar una situación que lo más normal es que no hubieran llegado a donde llegaron. Una de las cosas que le dicen o que le piden es que tiene que ser capaz de aguantar cualquier tipo de humillación sin entrar en la provocación, porque si él hubiera entrado en ese tipo de provocaciones se le hubiera culpabilizado a él. Pues Willie Mays afrontó este tipo de situaciones, por lo cual esta gente solo tenía una vía: ser intachable como persona, porque cualquier cosa que hicieran que no fuera lo perfecto se les iba a ocasionar graves problemas y probablemente les iba a sacar del béisbol profesional.
No podemos cerrar este reportaje sin contar que nuestro protagonista de hoy da también nombre a una expresión muy popular en Venezuela: no te hagas el Willie Mays. El caso es que el pelotero acudió a ese país para disputar la Serie del Caribe del año 1955 con un equipo puertorriqueño, los Cangrejeros de Santurce. Mays no dio ni una en sus primeros 12 golpes con el bate y todo cambió a partir del 13º turno, conectando 10 golpes seguidos. A partir de ahí, la gente empezó a decir que Willie se estaba haciendo el tonto y de ahí la expresión «no te hagas el Willie Mays». Escuchamos lo que nos cuenta al respecto al Escalante.
Es que antes, es una cosa que la gente desconocerá bastante, los peloteros jugaban bastante ligas de invierno porque en Venezuela, por ejemplo, el jugador ganaba mucho dinero. Probablemente ganaba más dinero jugando en Venezuela que en Estados Unidos. En Venezuela se pagaba mucho en lo que se llama las ligas invernales y que sí que es verdad que hay muchas historias de estos jugadores que entroncan un poco con la cultura de las ligas del Caribe. Evidentemente ahora está a una distancia abismal de lo que es el béisbol de MLB, sobre todo, bueno, la situación en Venezuela también todos sabemos cuál es.
Willie Mays, uno de los mejores jugadores de béisbol de la historia, leyenda viva de este deporte que en mayo cumplirá los 90 años, si Dios quiere, que ojalá lo quiera, y el mejor centerfield de todos los tiempos, sin duda alguna. Dentro de 2 semanas seguiremos buscando al mejor deportista de la historia con la ayuda de Guillermo Domínguez, pero antes tengo una duda, Guillermo, Willie.
Uh-huh. Sí, Willie Mays.
Si tú tuvieras que elegir entre los Chattanooga, Chuchus, ¿Y los cangrejeros de Santurce?
Hombre, yo me quedo con los Chattanooga, chuchus, pero seguro.
Ah, pues yo siempre yo siempre apuesto por Santurce. Siempre.
Ah, sí. De Santurce a Bilbao, vengo por toda la orilla.
Eso es, eso es. Aunque Chattanooga tampoco está nada mal. Gracias.
Tampoco está mal.
Gracias,
un
Willy.
Placer.
Adiós.
Un placer, Juanma. Hasta la próxima.
El primer palo con Juanma Rodríguez.